Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos iniciando Forma y Fondo y nos escuchamos a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Ojalá que estén teniendo una buena mañana de miércoles. Ya estamos a 20 de marzo. Se van acercando, ya se siente en el ambiente los días de Semana Santa y Pascua. Supongo que muchos de ustedes ya tienen preparado el calendario para tomarse días de descanso. Quizás tienen proyectada alguna salida, algún periodo de vacaciones o descanso, o tienen previsto permanecer en la ciudad. Déjenme apuntar rapidísimo, antes de terminar nuestros saludos y comenzar nuestro programa. No sé si ustedes notaron ayer, les tocó vivirlo, experimentarlo, una intensidad en el tránsito vehicular, pues inexplicable. Parecía que todos los vehículos de la ciudad habían salido al mismo tiempo a las avenidas y calles, sobre todo en las zonas de, pues, los grandes ejes viales, López Mateos, Vallarta, Lázaro Cárdenas. Podría decirse que se alcanzaba también a los que van cruzando en la zona de los Arcos del Milenio hacia la carretera a Los Altos. Bueno, se sentía un tránsito vehicular denso, lento. Uno se imaginaba que pues habría algún accidente. Pues no, simple y sencillamente había muchos vehículos circulando en un horario, digamos, vespertino, de entre las 6:30 hasta las 8 de la noche. Aparentemente ese será el sino de lo que viviremos en la ciudad en los próximos días, pues hasta que llegue el periodo vacacional en el que tradicionalmente se desahoga mucho el tránsito vehicular. Pues si les tocan esas experiencias, habrá que adquirir dos hábitos para estos días. El primero, tomarse un poco más de tiempo, y el segundo, pues tener paciencia para no ser víctimas de algún pequeño accidente, de esos lamineros que les llamamos. Me preguntaba yo, a ver si ahorita Mario nos platica su experiencia, pues qué ha pasado con aquel famoso cambio que anunció el gobierno del estado, en particular el secretario Diego Monraz, de que ya si había un choque, ya no había que esperar a los ajustadores de los seguros. Todos los que veo, así sea el más mínimo toque entre defensas de los autos, ahí están bloqueando y a la espera de que llegue algún ajustador de la empresa de seguros. Se suponía que eso ya no iba a ser necesario, pero pues parece que no terminan de acostumbrarse al cambio. Mientras tanto, así la seguimos. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Buenos días y bienvenidos. Mi estimado Mario, ¿cómo te va esta mañana?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día. Pues ya la próxima semana son vacaciones, Jonás. Es más, para ser más preciso, el viernes salen de vacaciones los chavos 2 semanas.
Este mismo viernes.
Sí, ya. Bueno, pues la que sigue ya es, a ver, ya me hice dudar.
No, tú sí, solito.
Tal cual. Las vacaciones son del 25 de marzo a el 7
de abril.
Pues
espérame. Estás cotejando.
El 8 se regresa.
Semana Santa. Bueno, y la de Pascua.
A clases, entonces, pues se fue volando, ¿no? El tiempo.
Sí, como siempre, Mario. Y más cuando los años van avanzando, uno siente que le van recortando los días, pero no hay ningún recorte. Simple y sencillamente es tema de percepción. Y pues bueno, en el tema del tránsito vehicular, pues o será la sorpresa, porque quizás no haya muchos cambios, pero pues ahí la llevamos. Mi estimado Mario, pues temas importantes, me parece que nuevamente es la agenda de la violencia, la agenda de la inseguridad, la que sí, se vuelve a poner en primer
raro, ¿no?
Lugar.
Eso, ¿no? De primero 3 y luego que una bomba y luego que 5 y luego que qué onda.
Yo me lo explico de esta manera. Digo, pero para los que no están enterados o quizás recién se incorporan a la rutina de las noticias, es algo que ya se ha venido manejando desde muy temprano, prácticamente desde que empezó la jornada de noticias. Pues en Villacorona la policía encontró una camioneta, se realizó un operativo y en la camioneta había personas muertas. De acuerdo con las versiones, sobre todo de los compañeros que hacen la cobertura de los temas policíacos, pues las víctimas presentaban huellas de violencia con arma en particular, baleados pues, pero se empezó a manejar extraoficialmente, ya era tardecito, Mario, ya pasaba de las 9 de la noche, extraoficialmente que eran 4 las víctimas. Bueno, se hizo el acordonamiento, se cerró la vialidad, esto pasó ahí en Villacorona, hay que subrayarlo, si usted sale por López Mateos, carretera Colima, más adelante.
Es donde está el balneario, ¿no?
Sí, esta zona de balnearios, que hay varios ahí en la zona de Villacorona. y pues bueno, cerraron con 5 víctimas fatales. Y sí, como tú lo dices, en un principio, y son rumores que empiezan a ganar espacio en las redes sociales, en los chats de WhatsApp, de que posiblemente había un explosivo en el vehículo. Finalmente, pues esa versión se descartó. Todo debe tramitarse y realizarse con mucho cuidado. Pues no pueden llegar y decir, ah, sí, mira, aquí está la bomba esta, a ver, aviéntala para allá. Evidentemente, si ven algo sospechoso, pues un policía de línea, un policía municipal, pues no puede manipular. Y menos si hay también cuerpos de personas sin vida, tampoco pueden manipular. Tienen que esperar a la llegada del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Todo ello, pues evidentemente ha tomado mucho tiempo. Supongo que ya el día de hoy tendremos una versión ya con más detalles, Mario. Pero lo que sí es llamativo, es grave y es preocupante es que sigamos simple y sencillamente con nuestro conteo de víctimas fatales. Cuando no son políticos o candidatos, pues simple y sencillamente son personas, y no fueron las únicas que hubo el día de ayer, ¿eh? Es un hecho pues que llama mucho la atención por la cantidad de personas fallecidas, pero también a lo largo del día hubo otras víctimas fatales en eventos de los que ocurren a diario en la ciudad.
Pues sí, llama la atención cómo a nivel nacional ya es más frecuente cada día este tipo de multihomicidios, ¿no? O sea, ya no es de uno por uno, ya son de
grupos.
De varios grupos, pero en fin, seguramente la fiscalía dará una rueda de prensa como las que acostumbra al mediodía para dar detalles de qué dicen las líneas de investigación o las primeras investigaciones.
No sé, Mario, quizás a nuestros radioescuchas eso no les parezca de ninguna manera normal. Nosotros que estamos siempre en la persecución de la noticia, pues uno va notando como ciertos patrones. ¿Qué popular es ya el Coordinador General Operativo de Seguridad del Estado? Todos los días tiene entrevistas.
Sánchez Berumen.
Sí, Ricardo Sánchez Berumen, pues es el que se ha convertido como una especie de vocero oficial de todos los eventos de seguridad, de los que están recién encontrados, como esta masacre de 5 personas en Villa Corona, y de los que hay que darle seguimiento. Ayer Ricardo Sánchez Berumen daba cuenta de, ¿se acuerda usted de este muchacho de 20 años, Gabriel N? Gabriel G le dicen también, porque es la primera letra de su apellido paterno, el que asesinó a 2 mujeres en una universidad privada. Bueno, había antes de cometer ese doble feminicidio, le había quitado la vida a otra mujer, no lejos de ahí, de esta universidad, y bueno, ya se le da continuidad. Se le abre, se le inicia el juicio por el primer feminicidio. Todas las pruebas, todas las señales indican que es irrefutable el tema, que él es el autor de esas 3 muertes de mujeres, pues ahí está el seguimiento. Está este hecho, Sánchez Berumen. Está aquel otro, Sánchez Berumen. Pues ya es entrevistado obligatorio. Y a veces sale el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Pero ya son personajes cotidianos de nuestros medios de comunicación. ¿Qué es lo que estoy subrayando? Pues que vivimos inmersos en noticias de violencia casi todos los días. Bueno, es nuestra vida cotidiana.
Allí tiene esa noticia. Le insistimos más adelante, seguro, aquí en los diferentes espacios de noticias le darán a conocer más detalles de esta masacre en Villa Corona. Y hay un tema que está bien polémico y está con todo por el personaje que representa y a quién le está tirando. No sé si han visto este dueño de la televisora, Salinas Pliego.
Ajá.
Ayer pues señala que rodean corruptos a López Obrador. No, hombre, y como que le dijeron, investiguen cuánto debe. Y tómala, hoy se revela por parte del Universal que empresas de Ricardo Salinas Pliego tienen una deuda de 63,000 millones de pesos en pago de impuestos.
O sea, cosas que esa cantidad, que es estratosférica, pues para cualquier mexicano normal, ya la debe. O sea, sí, no los ha pagado.
¿Usted qué opina? La primera pregunta es, ¿y por qué no pasa nada? O sea, ¿cómo es posible, no, que de ese tamaño? ¿Sabe para qué sirven 63,000 millones de pesos? Para construir 2 líneas 3 del tren ligero. O sea, con esa tranquilamente, pues mira, por ejemplo, Claudia Delgadillo se construiría con esa lana sus 2 nuevas líneas de tren ligero que está prometiendo. Nomás para que dimensione el adeudo que, según eso, tiene Salinas Pliego con sus empresas, con Hacienda. A ver en qué deriva, ¿eh? Igual va a ser pura polémica y puras declaraciones. pero por lo pronto López Obrador retó a Salinas Pliego a que presente pruebas sobre corrupción en el SAT. Y dijo que se harán públicos en una página del gobierno con todos los documentos que muestran el adeudo que tienen las empresas de el empresario. No, pues está bueno el mitote. La pregunta es, ¿y los corruptos a la cárcel cuándo? ¿Y los que no pagan impuestos a la cárcel cuándo? ¿O es puro borlote?
Pues, tú lo preguntas, Mario, seguro tienes la respuesta como todos, ¿no? Pues, no, ¿para cuándo? Pues es puro borlote.
Última, ¿no?
Es que pasó el sexenio completo. Ya le quedan unos pocos meses al...
Ya se vayan el último día de septiembre, ¿verdad?
Pues le quedan unos pocos meses al gobierno federal. Y la verdad, pues es en esta cantaleta nos la hemos llevado desde siempre. No es ningún secreto, yo creo que todos sabemos, porque es un tema con el que hemos polemizado y hemos comentado pues desde hace muchos años. Grandes personajes como Ricardo Salinas Pliego, y lo digo grandes en volumen de sus finanzas, pues no pagan todos los impuestos que les tocan. O tienen muchas estrategias y defensas legales para tratar de disminuir el pago de impuestos. Una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador, candidato, no presidente, era precisamente acabar con esos privilegios. También es verdad que traen un pleito casado y que la guerra es feroz, y que el propio Salinas Pliego ha denunciado que hay una campaña en su contra y la de sus empresas en el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular ha señalado a algunos personajes, a uno que lo tiene muy, pues digamos, muy atorado, es a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia o el director de comunicación de la presidencia, porque dice que él en particular orquesta todas las campañas de bots para acusarlo. Y bueno, entre lo que uno puede definir quién lleva o no razón en el conflicto mediático, pues también es verdad que el tema de los impuestos pues no es parejo. No es parejo, y quienes más tienen parece que son los que pagan menos. Al que vive de su sueldo no se le perdona ni un centavo. Es la realidad en este país.
Pero bueno, allí tiene. Ahí, ¿habemos nueva encuesta, Jonás?
Está circulando una nueva encuesta, me la compartieron. Está, ya vale la pena, Mario, irnos deteniendo en quiénes elaboran las encuestas. Creo que es una obligación. Es un tema todavía de manejo muy técnico, ¿no? No es masivo el conocimiento sobre las empresas las empresas encuestadoras. Hay algunas que la verdad gozan de prestigio, otras que ya no lo tienen. Pero en lo que lo vamos mencionando, esta que está circulando el día de hoy es de la empresa Demotecnia, Mario, de Las Heras. Ustedes recordarán a María de Las Heras, ya fallecida, y que alcanzó fama a nivel nacional, pues por la eficiencia de su empresa y por, digamos, el tino que tenía, casi casi en algunos años, hablemos de finales de los años del gobierno de Felipe Calderón, encuesta que hacía...
Poco a poco ha venido menos...
Sí, obviamente. Ha tenido algunos derrapones muy...
Pues en la elección de 2018 no atinó casi
muy evidentes. Nada. Pero aún lo mantiene, sigue siendo una empresa de alcance nacional y pues todavía es recurrente su participación. Esta encuesta en particular, la que les comentamos hoy brevemente, se levantó del 22 al 25 de febrero. Pues ya está muy veterana, ¿no? Ya casi tiene un mes.
Sí. Uy, ya pasaron tantas cosas.
No, ya.
Incluido el debate.
Bueno, si este domingo hubiera elecciones para gobernador, ¿usted por qué partido votaría? Ya me parece una pregunta pues muy añeja, ya muy inadecuada, porque ya tenemos candidatos. Morena 39%, Movimiento Ciudadano 20%. Separan a los partidos en coalición PAN, PRI y PRD, y además separan a la coalición de Morena con PT, con El Verde, Hagamos y Futuro. Pero pues sí, ya la verdad, esta pregunta ya no tiene mucho sentido, porque ya sabemos quiénes son. Esta es interesante, los negativos, ¿por cuál partido nunca votaría? Pues el PRI 34%, el segundo lugar lo tiene Morena con el 16%, conocimiento de personajes, conocimiento, no preferencia, Lemus 75%, Claudia Delgadillo 47%, yo creo que Laura Haro, que aquí tenía 18%, pues ya subió. ¿Y quién representa un cambio positivo en Jalisco? 45% Delgadillo, Lemus 33%. Siguen haciendo preguntas sobre votación. Pues bueno, ya la verdad, mi estimado Mario, hasta entiendo el interés de hacerla circular, pero pues ya con tantos días de añejamiento, ya.
Está desfasada, ¿no?
Ya, con un mes de antigüedad en pleno proceso electoral, gracias a lo que sigue.
Oye, que por cierto que hoy hay una pasarela en el Colegio de Jalisco de los tres candidatos para firmar convenios
en materia
anticorrupción, o sea, sí. Qué rollo. Me llamó la atención, no está tan mal la agenda porque van los tres aspirantes, Pablo, Claudia y Laura, y estarán allí pues el sector empresarial y universitario y no sé qué tantas
bueno,
cosas.
Bueno, pues la lucha contra la corrupción, Mario, pues es una lucha que todos aplaudimos, todos los sectores, asociaciones civiles, académicas, empresariales y gubernamentales. Pero los resultados, pues todos los extrañamos. Sí, pues que quieren luchar contra la corrupción, claro, claro que sí, todos estamos de acuerdo. Pero pues los resultados son los que están muy muy pobrecitos todavía. Y bueno, es un
decían,
protocolo, ¿no?
Cuando se aprobó esta reforma del sistema anticorrupción, ¿qué será? A ver, ponle en el buscador, a ver qué te dice, aprueban ley anticorrupción en Jalisco. Si mal no recuerdo, debió haber sido en 2016. A ver, aprueban ley anticorrupción en Jalisco.
Ya está en el buscador, ley del sistema anticorrupción en el estado.
A ver.
No, bueno, aquí.
No, pues pícale en la primera y nos vamos hasta abajo, ¿no? Para ver qué dice el dictamen. Según yo, fue 2016. Y decían.
No, pues ya casi una década.
Uno les preguntaba a los actores: oye, pero ¿y los resultados? Nosotros creemos que en 10 años, más o menos en 10 años, habrá resultados tangibles.
Ok.
¿Cuántos faltan?
Y era razonable, pues ya faltan dos.
Uno se tenía que aguantar y decir, bueno, pues si están...
Sí, si no
están asegurando que van a hacer cambios inmediatos, pues seguramente es porque saben que es imposible. Pero mire ya...
Julio 18 de 2017 es la publicación de la ley del sistema anticorrupción del estado de Jalisco.
O sea, les quedan 3 años.
En teoría, Mario. En teoría.
3 años.
Entró en vigencia a partir del 19 de julio del año 2017.
Pues bueno, lo único que se remarca es que lo que sea de cada quien, sea persecución política o no, pero pues como nunca se han caído algunos peces gordos al bote, ¿no?
En eso sí registramos
un cambio. Y sigue uno.
Registramos algunos cambios. Voy a tratar de ser muy optimista, Mario. Creo que cuando menos a quienes tienen la tentación de aprovechar el dinero público y hacerse más ricos, les pusieron más obstáculos. Dicho así, no sé si estás de acuerdo, que ya no hay, no creo, sigue habiendo gente que está buscando la orillita, aquí lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pareciera que ya es un método de comportamiento. Aumenta tu patrimonio con el dinero público, aguántate de las acusaciones, vete a las sombras y te meten a la cárcel.
3 años.
Un periodo. Y después, dedícate a vivir como mi rey.
¿Como rey? ¿Cuál mi rey?
Porque el dinero no te lo quitan.
Híjole, pues usted qué opina. Pero en fin, entonces van a estar a partir de las 9, creo que es uno a las 9, el otro a las 11, el otro a la 1. Pero en fin, pues ahí tiene esta iniciativa del que se convoca del sistema anticorrupción para que estén, supongo, suscribiendo algún documento donde van a prometer combatir la corrupción.
Desde un compromiso público protocolario, ningún candidato puede, digamos, negarse o sería malo y negativo.
De entrada deberían firmar su presentación de 3 de 3, ¿no?
Híjole, Mario, otro elemento que en su momento era novedoso.
¿Todavía existirá el 3 de 3 ¿Sí? en el IEPC o en el Ayuntamiento de Guadalajara? ¿Se acuerdan que lo subieron a su página? Mire, IEPC, 3 de 3, así se llama nuestro podcast, ¿verdad, Jonas?
Sí, el podcast 3 de 3.
3 de 3.
Esa es harina de otro costal.
A ver, estoy ingresando al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Pues nomás es el título, ¿no?
A ver, déjale, pico a todo. Le pico y nada, le pico nada.
O sea, no hay...
Pues señores, Mario, pues haga...
Es que también perdió ya vigencia...
Ah, ya, dice, aún no está disponible la información, pero aquí encontrarás la presentación de la declaración patrimonial fiscal y de intereses de las candidaturas. No, pues gracias, ¿eh?
Estamos a 20 de marzo.
20 de marzo, por lo menos los de la candidatura a la gubernatura deberían de estar, la única campaña que está vigente, las otras empiezan a finales de este mes. A ver, entonces, aquí no hay una actualización, a ver, espérenme. No, pues sí, es que dice vota 2024.
Ah, bueno, la página tiene las actualizaciones.
Sí, es el bueno, pero a ver, vamos ahora a Ayuntamiento de Guadalajara. Ayuntamiento de Guadalajara. Y 3 de 3. A ver, aquí sí está.
Ah, nada más que esa es una declaración patrimonial obligatoria
nada más.
Para el servidor público.
No. Esta es una iniciativa voluntaria para que en el portal pudieran estar subiendo. Y viene supuestamente la declaración fiscal. A ver. Bueno, mire, por ejemplo, estará... Ay. Pues sí viene Pablo Lemus. Dice presidencia, declaraciones fiscal. Le pico y aparece su declaración fiscal. No, pues está con vigencia ejercicio 2022. Pues sí, es que la 2023 apenas se está presentando, ¿no? Bueno, tiene cargo a favor. Vamos a ver si nos encontramos uno que le deba al SAT. A lo mejor no es como Ricardo Salinas Pliego, pero...
Van a ser 10, 15 mil pesos.
¿No? Vamos a ver a Tonatiuh Bravo Padilla. ¿Habrá dejado ser rector? Dice, señores, es público, para que no se enojen. Al rato no vayan a decir que, diste datos personales.
Esta información está en el sitio web del Ayuntamiento de Guadalajara.
Dice, ejercicio 2022, Tonatiuh Bravo Padilla, a cargo... a cargo es que debes, ¿verdad? A cargo... 50,281. Cantidad a cargo, 50,281. Cantidad a pagar, 8,380.
Ups, Mario. Con la mano en la cintura.
Bueno, ahí está. Pues digamos que todo en orden. Y luego, lo más seguro es que ya se hayan puesto al corriente en alguna actualización. Porque ya... lo puedes pagar luego y ya no se representa. A ver, Jonas, dime un regidor... pesado. Ah, Fernando Garza, vamos a ver si a favor sus 35,195 pechereques.
No, bueno.
Es que, como dicen, factura mucho, y por eso tiene saldo a favor. ¿Qué otro, Jonás? Ay, Carlos Lomelí, vamos a ver. A favor 97,113 pechereques. Declaración. Del ejercicio de impuestos federales, pues de esos los pagan en una bolsa, los traen, ¿no?, tranquilamente. A ver, ¿qué otro interesante? Ay, de primer nivel, ¿recuerdas a alguien importante?
Bueno, pues digo, definir esa importancia es un poco complicado, Mario, digamos, porque son muy visibles. Pues Eduardo Martínez Lomelí, que es ahora candidato a diputado.
A ver,
entre los de Morena.
Tiene a favor 1,895. Ya salió para las caguamas. A ver.
Estamos viendo la situación fiscal del año 2022. Hay que puntualizarlo, ¿no?
Esteban, vamos a ver Esteban Petersen Cortés. A favor 10,105 pechereques.
No, pues va a ser difícil que te encuentres algo... digamos de carácter negativo ahí, ¿no? Porque además, si no están obligados todos los servidores públicos, si ellos voluntariamente publican su situación fiscal, pues la publican para presumir su cumplimiento, Mario.
Pero ¿por qué no tienen ya la declaración patrimonial y nomás la declaración fiscal? ¿Miedo? ¿O por qué? ¿O qué? Pues no la hallo, no sé si esté perdida. Ya ves que a veces dicen, no, sí está. Nomás ellos saben.
Bueno, mientras revisas algunos más, están llegando muchos mensajes de nuestros radioescuchas que nos escriben por WhatsApp. Muchas gracias. Antes de que hagamos una pausa, perdóneme el carraspeo, dice Maripaz Castro. Lemus organizó hoy a las 8 de la mañana una activación física para mujeres en el centro, en el Paseo Alcalde. Gracias por el dato, Maripaz. Jóvenes risueños, los deudores, los de la pensión dorada, hasta allí tienen dinero a su favor, dice Lulú V. Dice por aquí Luis, no pone su apellido, dice soy su radioescucha. Un trabajador común, ¿cuánto debe pagar? No dudo que sea mucho, ¿o qué? Así nos trata el SAT. Bueno, pues depende mucho, don Luis, de cuáles sean sus ingresos. Un trabajador promedio, vamos a suponer.
De entrada, ¿de qué régimen? Fiscal, digo, física o moral, persona. Eso es lo primero, ¿no?
Y pues son, digamos que si usted tiene un ingreso mensual, voy a fijar una cantidad así, pues arbitrariamente, de 10 mil pesos. Pues el pago de impuestos, pues anda rondando, ¿qué? Unos 500, entre 500 y 700 pesos al mes, por ahí más o menos. Evidentemente no hay una cifra concreta, pero pues sí, don Luis, es un porcentaje un tanto menor al 10%. Pero pues depende mucho, insisto, de la actividad económica que usted tenga. Si es una persona asalariada, pues no es tan alto el pago de impuestos, pero ciertamente, pues si usted tiene un ingreso pues más o menos raquítico, que no le permite más que irla llevando, pues también evidentemente no le pueden cobrar mucho. Si usted es un particular con, pues no sé, un pequeño negocio, con actividades varias, pues evidentemente se va incrementando. Hay muchos recovecos en la legislación. Bueno, siguen llegando también más mensajes, pero antes, si lo ves bien, Mario, y porque además ya nuestro operador nos está insistiendo, vamos a hacer un primer corte. Lulú Torres está en los teléfonos aquí en cabina. Tenemos muchos más temas que comentar, no solamente los asuntos penosos y tristes, pero reales, de la inseguridad y la violencia, sino también esto que acabamos de platicarles y otros que se van sumando. Además, hay algunos asuntos de agenda nacional. Ya volvemos. Ya regresamos, muy breve el corte, gracias por seguir en nuestra sintonía. Oye, Mario, aquí hay un mensaje buenísimo de Lola Núñez, así se hace llamar, yo le mando un saludo muy cordial. Me arrancó una sonrisa muy amplia. Buenos días, dice, ayer yo estaba halagando la actividad de Mario Muñoz, pero ya que dijo que no le gusta el tejuino, que se come los chilaquiles sin cebolla, y a los tamales les pone salsa valentina, ya se me cayó la venda de los ojos. La decepcionaste, Mario.
Mire, estimada Lola, yo la reto a que pruebe los tamales que yo dije con esa salsita. En serio, saben riquísimos. Por algo le digo, usted confía en mí, yo sé lo que le digo.
Y mira, Mario, un radioescucha nos comparte la declaración patrimonial pública de Pablo Lemus. Y además te comenta, puedes buscarla en la Contraloría del Estado o en la Contraloría Municipal. Bueno, pues ahí está la declaración pública. Sí. Esta es la de...
Es que hay documentos, candidato. Pero sí, deben de ser 2022, ¿no? No hay todavía 2023 porque apenas se están presentando.
Recuerde sí, que... Aquí está, modificación 2022, efectivamente.
Sí. Pues vamos a ver si se vuelven a sumar y actualizan, porque cada que le dan una actualización a ese tipo de iniciativas de 3 de 3, le van cortando y cortando y cortando. Hasta que llega el punto que dices, no, mi amigo, déjate, doy dinero para que compras algo.
Bueno, nos fuimos por esa veredita y ya llegamos a asuntos muy particulares. Lo importante era destacar, Mario, me parece, que se hicieron ejercicios para combatir la corrupción, que se hicieron reformas que pretendían transparentar el patrimonio de quienes aspiraban a un cargo público. Eso fue lo que...
Pero había un...
Se perdió en buena parte el sentido.
Déjale, digo que era positivo. Se pretendía tener una primera actualización pública, voluntaria, del patrimonio que tienen los servidores públicos o los candidatos que aspiraban a algo. Y uno pensaba, es importante porque ahorita que va a llegar al cargo, vamos a ver con qué se va.
Sí, o sea, llegó al cargo, ¿cuánto tiene? Tiene 10 pesos.
Exacto.
Oye, en 3 años ya tiene 200, pues ¿cómo le hizo?
Entonces, eso estaba bien. Pero han ido, iba a decir como dijo el exgobernador, han ido tergiversando.
No, Mario, no.
Casi se me sale. Han ido tergiversando lo que se está presentando, lo han hecho más confuso, al grado de que pues ya es muy complicado volver a medir una declaración del 2015 con una 2022. Y si a eso le suma que muchos tramposos, que todo el mundo sabe que tienen mucha lana y de pronto se ven bien pobrecitos, o otros que me parecen simuladores y más tramposos, que de pronto dicen, no, yo no tengo nada, lo heredé, ¿se acuerda?
Bueno, Mario.
López Obrador hizo eso, dice, no tengo un peso.
En su cartera debe tener todavía su billete de 200 pesos.
¿Eh? Todo lo regaló, y otros, ay, nomás mi esposa es la de los billetes. Ay, ajá.
Bueno, y sobre todo, Mario, pues de lo que no nos damos cuenta, ¿no? Pues los prestanombres. Sí. Pues cuando tienes. Oye, y...
Pero hay algunos que tienen, por ejemplo, 18, 16 años en el servicio público cobrando, chupándole, pero de manera profesional al erario. Y una casita de 1,000,000, un bocho modelo 2002, si se pasan de
pues sí, sí.
Simuladores.
Bueno, pues ahí está ese tema, mi estimado Mario. El punto es que creo la sociedad civil pues presionó y presionó durante muchos años. Me parece que particularmente habría que señalar a partir del año 2000 con la lucha anticorrupción y sobre todo con la transparentación de quiénes son los que quieren gobernar o los que quieren ocupar cargos públicos, dónde están, cuánto tienen, de dónde provienen. Y se hicieron muchas propuestas, ejercicios y hasta reformas, pues que al paso del tiempo nos han aclarado que sigue siendo un tema en la sombra. Uno tiene sospechas, pero la verdad, pues pocas certezas en torno a lo que integra la vida privada y la riqueza acumulada de quienes están buscando cargos públicos. Y bueno, pues ahí se la llevan. Hay muchos mensajes. Mario, voy a tomarme unos minutitos antes de que sea tiempo de una nueva pausa. Eduardo Martínez nos comparte que ayer fue a recoger un paquete a la central camionera y esa zona está muy olvidada. El gobierno debería poner atención. Los turistas que llegan en autobuses lo primero que ven y es una pésima imagen de la ciudad. Muchas gracias a don Eduardo Martínez por hacer esa precisión y creo que les toca ahí a Tonalaya, a San Pedro Tlaquepaque. La verdad sí, sí es un lugar, así como lo dice nuestro radioescucha, olvidado. Dice Felipe Lomelí, los que preguntan cuánto pagan de impuestos, los trabajadores de seguro no los pagan, de otra manera lo sabrían. Dice por aquí otro radioescucha, no nos puso su nombre, pero que los servidores públicos deben realizar en mayo de este año su declaración patrimonial 2023. Nos pregunta por aquí Lulú V, ¿estará la declaración de Sánchez Berúben? Bueno, por aquello de la de la inversión que hizo en lo que terminó siendo un fraude. Bueno, aquí no le entendí muy bien el mensaje. Ya tengo un nieto, dice, que a nada le gusta como a Mario. No será pariente. Gama Castro, ¿por qué no investiga la auditoría de dónde le llegó tanto dinero al coordinador de seguridad del gobierno del estado? Bueno, supongo que ya lo hicieron, no la auditoría, porque la auditoría revisa las cuentas de las instituciones públicas, en este caso la Contraloría del Estado. Luis Álvarez hace un chistorete, dice, Lemus prometió acabar con la pobreza, pero no dijo que era la pobreza de su primo. Buenos días, Jonás y Mario. Paco Martínez, pregunta para Mario, ¿te vas a ir de vacaciones, Mario, a la playa, como el Chicharito?
No, oiga, es un grave error salir a la playa en este periodo vacacional. Pues no, ni
para... Pues eso díselo a todos los que se van, porque las playas están a reventar.
Pues sí, pero si de por sí uno no se mete ni a la alberca, pues ahí puro chocolatito. Imagínese cuando está todo a full. Y conste que hay hoteles que sí tienen una capacidad reservada y aunque están llenos, está, digamos, no, suficientemente...
Sigue siendo placentero.
Exacto. Pero no, oye, pues... De eso que te vas a algunas playas muy conocidas a tope y dices, oigan, aire.
Ciertamente, pues es una afición que yo no comparto, pero a muchísima gente le encanta este periodo del año.
¿Sabe cuál es una de las playas que por no tener playa en varios puntos es a veces atractivo porque no está tan lleno? Manzanillo, en algunas partes de Manzanillo o de Colima. Creo que sí hay algunas playas que no están tan saturadas y llegas más rápido. Tardas más a veces de salir aquí en López Mateos que llegar a Colima.
Bueno, pues también se comunica Pati Pérez, dice, saludos, Salinas Pliego es sinicazo, se ríe de los mexicanos en su cara, bien haríamos en no consumir sus marcas, es lo que dice Pati Pérez. Jonán Mario, buenos días, los corruptos, presos, la señora Robles y el exdirector del Pemex, se refiere a Emilio Lozoya, los liberó la Suprema Corte. No, José García, no, los liberó un juez, sí, ciertamente del ámbito federal, pero no, la Suprema Corte no libera presos. La Suprema Corte es la que sigue amparando a Salinas Pliego. Bueno, yo entiendo la disputa mediática que se da, pero la Suprema Corte no sigue amparando Salinas Pliego. Hubo una discusión, se dio oportuna cuenta de ello, incluso lo comentó el presidente en su mañanera. Llegó hasta la Corte un tema, una controversia entre algunas de las empresas de Salinas Pliego y el SAT. Y bueno, pues parte del juicio salió a favor de Salinas Pliego y parte a favor del SAT. Luis Ríos, toda la información está maquillada y no hay quien la revise en 3 de 3, es lo que nos dice. Pues es que no es posible, don Luis.
Y es obligatorio, digo, es voluntario.
Es, no es voluntario. Y también, yo le voy a Claudia, dice Ignacio Hernández, porque de la mano con el con la presidenta a Jalisco le va a ir mejor, no hay que pelear con la del dinero nacional. Bueno, ya está aclarando que se refiere a Claudia Sheinbaum y a Claudia Delgadillo. Y por aquí dice Guillermo Mora, el asunto de Salinas Pliego, que no es santo de mi devoción por los impuestos, está en litigio en el SAT, en palabras de él mismo. Bueno, no en litigio en el SAT. El SAT está en litigio con las empresas de Salinas Pliego. A Epigmenio Ibarra, además de perdonarle los impuestos, recibió hasta un préstamo de 150 millones y no ha pagado ni los intereses. La justicia es selectiva para el presidente. Nomás no te atrevas a contradecirlo porque te echa la caballería del Estado encima.
Que el otro día lo grabaron desayunando como rey en un restaurante y le salpican eso. ¿Qué hubo, le? ¿Si alcanza los 150 milloncitos?
Pues sí.
Ya ve cómo se
sí,
la
sí, sí, vi ese pequeño video.
De espadachín de la justicia.
Hablando de campañas y promesas de candidatos, el 2 de junio voy a votar pensando en el super mega ultra gasolinazo de este gobierno que ahorita tiene como en 26 pesos el litro, dice Alfredo García. Y también Marisol Ábalos nos dice, buen día, excelente media semana, Mario y Jonás, ya esperándolos, me gusta mucho escucharlos. Gracias, Marisol, a nosotros pues nos genera un enorme placer, un compromiso que tenemos con mucho gusto, el de estar aquí todas las mañanas. Y por aquí dice Salvador Nolasco, mira, hace mucho no leía un mensaje de Salvador Nolasco, le mandamos un saludo muy cordial, un radioescucha de muchos años que además radica por allá en la zona de Tamazula. Buenos días, en relación al adeudo de las empresas de Ricardo Salinas por 63 mil millones de pesos en impuestos, es lamentable, nunca pagarán. Nuestras autoridades son incompetentes o están en contubernio, caso contrario de las pequeñas empresas acosadas por el fisco. Desde Gómez Farías es donde nos escribe. Y por aquí nos dice Enrique Beas. Jonás, pues yo no sé qué está sucediendo aquí, ya estoy por Santa Margarita, quiero tomar hacia el periférico, pero hay un tráfico intenso por todos lados, ¿no sabes qué está pasando? Enrique, pues no lo sé, es lo que les platicaba al saludar hoy cuando iniciamos Forma y Fondo. Hay una, pareciera como que se acabó el puente este que hubo del fin de semana y dijeron todos, y todos es todos, vámonos al carro, todos a las calles y a las avenidas. Intensísimo el tráfico. Gracias, Enrique, por comentarlo. Él, por el lado de Santa Margarita, quiere incorporarse al periférico. Pues sí, está muy intenso. Allá hay otros ejes viales también muy importantes. Antes, bueno, depende de dónde lo vea, pero Santa Margarita, el acueducto, Patria, Juan Palomar. No, pues sí es muy intenso. Son ejes viales también muy, muy concurridos. Y Carlos Sánchez, ¿qué opinan de la inclusión a la campaña de Claudia Sheinbaum del exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández? Estuvo en la cárcel por 6 años por corrupción y lavado de dinero. Pues mire, don Carlos, agradeciéndole su pregunta y aquí con respeto a lo que puede opinar Mario, pues este asunto de las incorporaciones de personajes, pues ya me parece así como burlesco, creo que ya no hay decencia. Ese es mi punto de vista muy personal y sucede tanto a nivel macro como a nivel micro. Fíjate nomás, Mario, nos vamos enterando. ¿Tú te acuerdas del que era secretario general del PRI aquí en Jalisco? Omar
Hernández.
Omar Hernández. Laura Haro, presidenta del PRI, hoy candidata a gobernadora.
¿El subsecretario general?
El secretario del partido.
¿Qué hizo o qué?
Ya se pasó con Claudia Delgadillo.
Ah, pues Claudia. Ah, no. ¿Claudia en dónde está?
En el partido.
Ah, ya no está en el PRI.
No, Mario es la candidata de Morena.
Ah, caray.
¿Qué le digo, don Carlos? Ya, y hasta subió un video el señor.
Pues está bien, a lo mejor él, sus ideales no eran con el partido, sino con los amigos.
O con la marmaja.
O con el billetuco.
Pues bueno, ¿Qué opinamos? Bueno, no sé si Mario quiere agregar, a mí me parece...
Pues no es delito.
No, no es delito, están en su derecho.
Que bien podría.
Están en su derecho. Pues si no convertirlo en figura delictiva, sí, cuando menos ponerles trabas, ¿no?
Sí, a ver, maestro.
Militas en un partido y lo dejas...
No puedes formar parte de otro durante hasta 6 años.
Sí, algo así.
O hasta la siguiente elección.
Algo así. Pues bueno, me parece... Pues ridículo y muy raro que se incluya a un personaje como Eugenio Hernández en una campaña presidencial. Pero pues así como él están varios, ¿no? Varios.
Pero dice este señor que está secuestrado el PRI. Pues ya nomás quedan como dos. Yo no sé por quién va a estar secuestrado al rato. Oigan, ese partido está secuestrado. Pues ahí nomás hay dos. ¿Quién será el secuestrador?
Evidentemente el reclamo y el enojo que tienen muchos periodistas, o ya expriistas, es con Alejandro Moreno Cárdenas.
Déjame adivinar, como no les tocó pluri, vámonos.
Sí, oye, pues si aquí no me dan, vámonos a donde sea haya.
Vamos a aplicar la salvadoriña.
Bueno, y por último, no es porque se hayan terminado los mensajes, sino porque es tiempo de pausa, le agradezco al doctor Jorge Gutiérrez. Dice él en su comentario que Xochitl Gálvez no podrá mantener siquiera los programas del presidente por falta de recursos, porque no tienen austeridad ni buena recaudación fiscal, condonan impuestos a grandes empresarios. Por cierto, anda por ahí ya circulando otra encuesta, esta es de la empresa Massive Caller, y la compartió Emilio Álvarez y Casa, ¿se acuerdan? El senador. En esta encuesta, es de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum tiene el 51.1, fíjate aquí qué bajito. A ver, déjame verificar. El 2 de junio habrá elecciones para elegir presidente de México. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido político, coalición o candidato votarías?
Partido.
Partido, coalición o candidato. Y los ponen a los tres.
Es de las más cercanas que veo.
Y
parejas.
Y dice que Claudia Sheinbaum tiene el 42.8% de las preferencias. Xochitl Gálvez el 36%. Y Jorge Álvarez Maínez el 3.5. La que publicaron ayer y que tú mencionabas era del Grupo Reforma, ¿verdad?
Sí.
Ahí no, estaba más, no, pues más distanciado.
Si la ve Sheinbaum, se va a preocupar. Si la ve Xochitl, se va a estimular. Si la ve Álvarez Maínez, va a pedir otra ronda.
Esta encuesta se hizo el 16 de marzo con 1,000 encuestas aplicadas. Bueno, Massive Caller es una empresa encuestadora de alcance nacional y ellos realizan sus encuestas con llamadas telefónicas computarizadas para que usted lo tome en cuenta.
Oye, qué mala campaña la de Álvarez Maínez, ¿eh?
Mario. <Jule. risa> Pues el que no se había dado cuenta de eso.
Casi, casi. Oigan, métanle los 400, 600 millones de prerrogativa federal para ver si levanta, aunque sea...
¿Cómo se llamaba este programa donde estaban encerrados en una casa? La casa de los famosos. Pues yo creo que...
Métanlo, ándale. ¿Sí?
Solamente así.
Que lo metan un ratito y que se pelee con este... ¿Cómo se llama este que se anda peleando
con
en la calle?
Adame, con Alfredo Adame.
Alfredo Adame.
A ver si así...
Que se agarra.
Lo conocen.
Ahí se agarren de las greñas por lo menos para ver si así levanta al 4%.
Volvemos. ¿Cuál loción te estás poniendo?
Doctor.
Carmen Márquez nos escribe desde Arandas. Nomás dice esto. Me encantas, Mario. ¡Ah, Jonás! ¡Saludos! Muchas gracias, Carmen, por sus saludos. Mario, pues ya estás
comprometido. Carmen, le mando un abrazote a usted y a toda su familia. Pásesela muy bien en Arandas. Híjole, tengo un buen que no voy a Arandas. Íbamos a comer al restaurante que está por el ingreso de mano derecha. ¿Cómo se llamaba? Que tenía fotos de María Félix y... ¿Te acuerdas?
No, ese no lo conocí, Mario.
Ahí llegaban a comer todos los políticos en la campaña.
Oye, por cierto, Mario, antes de que vayas a las llamadas telefónicas, ya te entregó Lulú, una radioescucha, se me perdió su mensaje, nos decía que era de la tercera edad, que ya está pensionada, que si ella tiene que hacer su declaración de impuestos. No, ya no. Usted ya está librada de esa obligación.
Sí, tendría... Debe
digo,
tener...
a menos que tuviera un negocio o algo, pero si sus ingresos son su pensión, ya.
Sí, debe ya tener cumplió. Alguna actividad económica de persona física o moral. Gracias a José López. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan en Arandas, en toda esa zona. me acordó cuando agarrábamos gira de chamacos por toda esa zona. San Miguel, bueno, era Arandas, Jalos, Lagos, San Miguel,
Capilla,
Capilla de Guadalupe, Valle de Guadalupe,
San Ignacio.
Ay,
era paso obligado.
Pues sí, pero nomás pasábamos, llegábamos. Los domingos, ay, ay, ay.
Miguel Ángel González nos manda saludos y un abrazo desde Mazatlán. Oh, Mario, tú pensando en que si se van a ir a la playa, Miguel Ángel ya está allá, que se la pase muy bien.
Y fíjate que Mazatlán no está tan lejos ya, ya con las autopistas en 7 horas, 8 horas más o menos llegas a Puerto Vallarta, a veces haces eso. Gracias a José López, dice sobre el tema de migración, claro que dará resultados porque ninguno de los DMC se hará el harakiri ahorita, van a prometer todo. José González pregunta, ¿por qué nunca han investigado cómo hizo su fortuna Carlos Slim?
Porque pues ya hay hasta libros. Pues,
¿para qué?
Nada más ponga su nombre en Google y va a encontrar todo.
O sea, no, pues no. Salvador Méndez, desde que estaba Emilio González en los Arcos del Milenio, encontraron una camioneta con cuerpos. Sí, pues ese fue un escandalazo. Rogelio Pérez, no hubo propuestas en el debate, solo se echaban sombrerazos. Sergio Zavala, periférico, no dejan que te incorpores a Guadalupe para la lateral, ¿saben qué pasa? ¿O en toda esta zona está congestionada?
No, no sabemos en este momento, seguro nuestros compañeros ya darán un reporte en minutos más.
Fernando Mesa pregunta, ¿por qué está cerrado periférico Guadalupe, las laterales?
Ahí está coincidiendo.
Marta García, ¿qué caso tiene decir cuánto tiene cuando entran? Que diga mejor cuánto tienen cuando salen.
Pues es que se supone que deben informar todo.
Es para tener un principio y un fin de patrimonio. Benjamín García, el presidente López Obrador usa lo de Salinas Pliego como distractor. Marta Casilla, Salinas Pliego tiene de abogado a un hijo que es de Norma Piña. Marcela Rodríguez pregunta, ¿los diputados plurinominales entrarán aunque pierda su candidato de partido? Sí, ellos entran, nomás acuérdense que es una lista y dependiendo de cómo le va el partido, ingresan más o menos. Pero regularmente pues los primeros tres tienen garantizado. Obdulia Chávez, Mario, ¿te hubieras burlado igual que Alito o expresidentes que iban a buenos restaurantes con todo y familia? Ay, Obdulia, no le entendí. ¿Te hubieras burlado igual de Alito? ¿Cuándo fue Alito a un restaurante?
No, pues no sale de los restaurantes.
María Villegas pregunta, ¿dónde hay vacunas de COVID para comprar? En la farmacia más importante, más conocida, en esa de las dos.
Vaya a cualquier cadena de farmacias y seguro lo va a encontrar. Pues bueno, nos quedan unos cuantos segundos, rapidísimo. Algo, pensé que ibas a añadir algo, Mario. Dice, bueno, nos aclaran por aquí, gracias a la persona que preguntaba si tiene o no que presentar su declaración. No tiene que presentarlo si solo recibe una pensión de un solo patrón. Si recibe una pensión de dos o más patrones, sí tiene esa obligación. Gracias por la aclaración. Jonás Mario, en cuanto a las encuestas para la presidencia, creo que están maquilladas por tanta ineficacia del actual gobierno. Bueno, pues habrá que revisarla, ¿no? Cada encuesta es un caso. Hay que ver a cuántos encuestan, cómo los encuestan, cuándo y en dónde. Bueno, por aquí también, rapidísimo, tengo un problema con la CFE en el coto donde vivo. Son 20 casas, nos quitaron el medidor y nos multaron. Necesito saber dónde.